Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Amigas, ¿qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición, la primera edición en vivo de 2022 de su programa Bienvenidos a América. Y qué mejor manera de iniciar el año que bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, a quien le mando un fuerte abrazo.
Saludos, José. Fuerte abrazo para ti, para todas las personas que estás compartiendo este espacio. El primero, ¿verdad?, en vivo. De este año 2022, feliz año a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esperamos que sea un año muy positivo. Sabemos que están pasando muchas cosas extrañas en este mundo. Esta vez seguimos con el COVID, seguimos batallando con muchas situaciones que nos aquejan y nos preocupan, pero estamos muy positivos en el tema migratorio, seguimos trabajando fuerte, estamos muy contentos de seguir compartiendo este espacio con todas estas personas que queremos mucho.
Absolutamente, yo quiero hacer extensivas esas palabras a nombre de todo el equipo, de toda la familia de la Red Hispana. Le deseamos a toda nuestra audiencia, a todas nuestras emisoras afiliadas, tanto en radio como en televisión, en redes sociales, lo mejor de lo mejor para este año, mucha salud, prosperidad y amor, especialmente mucha salud. Estamos viviendo, como decía Rafael, tiempos muy complicados. Más de 1,000,000 de casos diarios están reportando del contagio de COVID, más de 100,000 hospitalizaciones acumuladas. Por fortuna ya tenemos los refuerzos ahora para personas, para niños de 12 años o más. Y qué importante va a ser que este sea el año de la vacunación para que justamente estemos protegidos todos, protegiéndonos a uno mismo, protegemos a todas las seres, personas que nos rodean, nuestros seres queridos. Ojalá sea un año de mucha salud y podamos ir derrotando poco a poco a esta pandemia del COVID-19. Bueno, pues con esas palabras, Rafael, vamos a entrar en materia, porque también este es un día muy importante, lo digo con toda seriedad, porque es el primer aniversario de esta insurrección, sedición, invasión al Capitolio de los Estados Unidos, que el 6 de enero del 2021 le costó la vida a 5 personas y dejó a casi 150 policías heridos. ¿Qué ocurrió allí? Que la elección presidencial de diciembre del 2020 estaba a punto de ser certificada oficialmente y los simpatizantes del expresidente Donald Trump irrumpieron en el Congreso, se confrontaron con la policía y trataron de subvertir, de echar atrás lo que fue la voluntad popular de 81 millones de personas que votaron por Joe Biden, 7 millones más que las que votaron por Donald Trump. Y este día, el presidente Biden, en una ceremonia, en un acto en el Congreso, responsabilizó al señor Trump, a su antecesor, un hecho inédito de lo que ocurrió, porque dijo, armó una telaraña de mentiras para evitar la transferencia pacífica del poder. La pregunta como abogado, porque creo que estos temas nos deben interesar a nuestra comunidad, Rafael, es, este comité que investiga los sucesos del 6 de enero, se habla de la posibilidad de acusar al expresidente de obstrucción de la justicia, de sedición, de violaciones de las leyes de financiamiento electoral. ¿Cuál es tu perspectiva como abogado? ¿Esto es posible?
Mira, José, va a depender de muchas cosas. De qué es posible, ¿verdad? Y ya hemos visto que otras personas han sido acusadas en casos relacionados a estos eventos del 6 de enero del pasado año. Al final del día, yo creo que todo va a recaer sobre Garland, ¿verdad? Sobre el fiscal general de los Estados Unidos, quien recientemente hizo unas expresiones para tratar de garantizarle al público, ¿verdad?, al pueblo, que van a estar haciendo todo lo posible para que se lleve un proceso justo y que ninguna persona, no importa el poder, ¿verdad?, que haya ostentado en algún momento, estará salvo o libre de esa investigación que se está haciendo. Yo entiendo que es un poco difícil, ¿verdad? Es fácil para aquellas personas que invadieron físicamente poder llevarlos a través de un proceso legal criminal. Pero en estos casos donde tú estás alegando que la persona incitó, planificó, creó esta como mencionaste, una telaraña para que se diera esta insurrección y que incitó a que así lo hiciera. Siempre depende esto del elemento de la intención de la persona. Y este elemento de intención es un elemento de intención específica, que es un término que se utiliza en el derecho penal a la hora de poder acusar criminalmente a una persona. Pero entiendo que al final del día, y como se ve la investigación, ¿verdad?, que vemos que cada vez se están acercando un poquito más al círculo, investigando cosas que están pasando con personas muy directas al presidente Trump, tratando de llegar a la mente, al mens rea, cuál era la intención del presidente Trump en esa tarde, en esas horas donde se esperaba alguna manifestación de él para que hiciera algo. Ya hemos visto que hay mensajes de texto de aquellos allegados a Trump, incluso el hijo del presidente Donald Trump, diciéndole que hiciera algo por detener lo que estaba pasando, y hubo mucho silencio del presidente durante estos momentos, José.
Tienes toda la razón. Muchas cosas no sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que durante más de 3 horas, correcto, el presidente de los Estados Unidos, desde la Casa Blanca, permitió que sus simpatizantes se confrontaran con la policía, violaran la ley, irrumpieran ilegalmente en el Capitolio, se plantaran en el pleno de la Cámara Baja, subieran los pies en el escritorio de Nancy Pelosi, a quienes andaban buscando, algunos llevaban esposas para amarrarlos, y durante esas más de 3 horas el presidente guardó silencio. Así. Es un tema muy delicado, vamos a seguir, por supuesto, platicando del tema, Rafael, pero ahí lo dejamos porque es un momento, creo yo, histórico, y esto es importante para toda la comunidad latina, entender también la importancia de la participación cívica y la protección de la democracia. Y bueno, hablando de otros temas, ya más en nuestra materia de la migración, mi querido Rafael, pues sabemos que 2019 fue un año de claroscuros, de sabor amargo, porque se esperaba la promoción de esta iniciativa light de reforma migratoria para dar permisos de trabajo y protección contra la deportación a Dreamers, trabajadores esenciales, beneficiarios del TPS, el estatus de protección temporal. Lamentablemente, por tercera ocasión, la experta parlamentaria Elizabeth McDonough lo bateó este proyecto. No se pasó ningún proyecto que tiene que ver con Build Back Better, es decir, con el plan de infraestructura social del presidente Joe Biden. Desde tu perspectiva como abogado, realista, sincera, aterrizada, ¿cuáles son las posibilidades de una reforma migratoria, así sea light, durante 2022?
Está complicado, José. Recientemente hemos visto esfuerzos, ¿verdad? Y se está dialogando trabajar el asunto del filibuster. No sé cuál sería el término correcto en español, ¿verdad? Para poder acabar con esa necesidad de una mayoría absoluta para trabajar con lo que pase con estas votaciones en el Congreso. Lo veo difícil, José, porque creo que tuvimos el momentum, estaba la opinión pública a nuestro favor, ¿verdad? Cuando me refiero a nuestro favor, el tema era simpático para el presidente, basándonos en aquellas promesas de campaña, que tantas promesas hemos visto que han sido, se ha trabajado sobre muchas de ellas, pero al final del día nos hemos quedado sin nada de lo que esperábamos y deseábamos. Al final nos estábamos conformando con el proyecto, con el plan C. Ya el plan C se convirtió ya en una palabra coloquial y que estábamos usando como la única esperanza que teníamos, y finalmente el plan C fue derrotado también sin ni siquiera llegar a una votación. Así es que honestamente y viéndolo de la manera más objetiva, no pienso que este sea el año de una reforma significativa, sustancial, comprensiva, pero hay que seguir dando la batalla, hay que seguir participando, como mencionaste en el tema pasado. Necesitamos que nuestra gente participe, porque una de las cosas, José, que necesitamos tener presentes es que vienen elecciones congresionales muy pronto, y si no participamos, y con el panorama económico que existe en el país, usualmente los presidentes reciben golpes fuertes en estas elecciones congresionales, ¿verdad? Así es que tenemos un poco de preocupación con relación a lo que vaya a pasar políticamente en el Congreso.
En noviembre próximo tendremos elecciones intermedias. Se renuevan 435 escaños en la Cámara de Diputados. Se renueva una tercera parte del Senado. Muchísimas gobernaturas, me parece que son 39, la mayoría del país. y también miles y miles de cargos de elección popular, ¿no? Y una de las cosas importantes de la ciudadanía no solamente es votar, sino postularse. ¿Por qué no? No es necesario que estemos esperando al gran líder que venga a salvarnos. Los líderes de la comunidad son tan valiosos como el líder político nacional o más, porque son las personas que con su ejemplo inspiran a los jóvenes a una vida de servicio público. Así que a lo mejor es el momento que nuestra comunidad crezca todavía más en números. Tenemos cada año, cada ciclo electoral, número récord de funcionarios latinos electos, Rafael. Es el momento también de aumentar nuestra participación. Tenemos que ser más de 70 en la Cámara Baja y más de 20 en el Senado para tener equivalencia entre nuestro peso demográfico y nuestro peso político, al menos en el Congreso Federal, y ojalá sea un buen año para la comunidad latina. Y bueno, si te parece, vamos a empezar a tomar algunas preguntas, comentarios que nos llegan, y ya sé que tenemos varios temas ahí muy importantes que quieres puntualizar, Rafael, vamos a irlo sacando poco a poco a lo largo del programa. Muchas gracias a las amigas y amigos que nos están siguiendo, están en Bienvenidos a América de la Red Hispana. Quiero reiterar mi agradecimiento también a nuestras emisoras afiliadas, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias por continuar enviando nuestra señal, tanto en radio como en televisión. Se los agradecemos muchísimo. Saludos a Nava Carmine, buenas tardes, saludos a todos, muchas gracias. Jesús Adriano también está viendo por aquí, Milinaca. Y tenemos una pregunta de Angélica Rafael. Dice lo siguiente: hola abogado, feliz año nuevo. Gracias, feliz año, Angélica. Me gustaría saber si me afecta que haya tenido muchas entradas y salidas cuando era menor de edad. Me asumo que para regularizarse.
Mira, las entradas, hay dos asuntos que hay que evaluar en esta pregunta. Porque cuando un menor está en los Estados Unidos sin documentación, no acumula lo que se llama y lo que la ley ha definido como presencia ilegal hasta los 18 años de edad, ahora. Las entradas y salidas sí pueden afectar. Así es que lo que les recomendamos es que verifique, solicite su récord con inmigración para ver qué conocimiento inmigración tiene sobre sus entradas y salidas para evaluar si podrías estar sujeta a un castigo de aquellos castigos que se llevan a cabo cuando la persona está aquí en los Estados Unidos por cierto tiempo y luego sale y el reentry es peligroso. Así es que vamos a evaluar el hecho de que sea menor. Nos arroja un poco de esperanza, pero sabemos que aún siendo menor, las entradas y salidas sí pueden crear un poco de problema.
Perfecto, muy bien. Ahora déjame decirte, a propósito de esta pregunta, como sabes, he estado en las últimas semanas en México y no te puedo contar la cantidad de personas que se me han acercado, Rafael, que corresponden a migrantes que estuvieron viviendo en los Estados Unidos, muchas veces por razones personales, familiares, regresaron. Quizá por oportunidades, otras veces pues hubo repatriaciones desde Estados Unidos. Y la pregunta más frecuente que se me hacen es, ¿hay alguna manera de regresar a Estados Unidos a pesar de haber estado allá indocumentado? Si me patrocina un patrón, la persona con la que solía trabajar, puede dar buenas referencias de mí. Es decir, ¿cuál sería la respuesta, digamos, genérica para las personas que estuvieron allá, que estuvieron en Estados Unidos, que ahora están en México y que tienen todavía una perspectiva, un interés en regresar a Estados Unidos de manera legal?
Excelente pregunta y la contestación rápida es que sí, existe esperanza para estas personas, o se va a depender de varios factores, por ejemplo, cuánto tiempo llevan fuera de los Estados Unidos, si cuando salieron bajo alguna orden de un juez de inmigración o de un oficial de inmigración para evaluar qué castigo estén sujetos, pero para muchísimas de estas violaciones a la ley migratoria existen los famosos waivers o como se les llama coloquialmente los perdones. Por lo tanto, lo ideal sería que consultaran con un abogado de su confianza para que evaluaran el caso, ¿verdad?, específicamente y de manera comprensiva para que se pueda llevar a cabo una determinación más clara sobre esa persona. Pero no se desanimen con relación a esta situación porque sí existen soluciones y en muchos casos, José, se ha resuelto sin ni siquiera la necesidad de un waiver o de un perdón, simplemente porque hemos encontrado de que la persona lleva suficiente tiempo fuera de los Estados Unidos.
Muchas gracias, Rafael. Otra pregunta que me hicieron un par de jóvenes que son estudiantes de 20, 22 años, que están por terminar la universidad aquí en México. ¿Qué posibilidades hay realistas de buscar algún tipo de beca o de estudiar en los Estados Unidos de una manera legal?
Bueno, fueron estudiantes que estuvieron aquí en los Estados Unidos, me mencionas.
No han estado en los Estados Unidos, solamente se han estado en México.
Bueno, las visas de estudiantes son visas que, aunque tienden a ser un poco flexibles para otorgarse, se tiene que cumplir con ciertos requisitos, son visas que son altamente reguladas. Me explico. La intención de la persona a la hora de solicitar estas visas, y ya cuando se la dan, la intención que se evalúa es cómo la persona se condujo, ¿verdad? Luego de estar aquí, cómo, si en efecto completó sus estudios o si estaba trabajando sin la autorización. Es una visa muy regulada, la observan muy cerca, pero si es una visa que está disponible. Así es que lo ideal sería verificar si estas personas califican para obtener estas visas de estudio, pero sí se puede hacer, y me interesaría hablar con estas personas que tengan este tipo de interés.
Ah, bueno, muy bien, gracias, Rafael. De hecho, ¿por qué no compartes tu número telefónico? Yo de mi parte voy a compartirlo aquí con las personas que me hicieron la pregunta.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Bueno, y ahora brincamos a los Estados Unidos, porque me decías que al parecer hay noticias en términos de cómo el USCIS, la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios, está procesando los temas del ajuste de estatus. Dime, ¿cuál es el panorama en este momento?
Una de las cosas que estoy viendo, José, y estamos en la primera semana del año, y me ha sorprendido la cantidad de entrevistas que nos han llegado en estos días. Y eso es positivo porque sabemos cómo fue el año pasado, cuán lento estuvo inmigración procesando estas solicitudes, pero nos han llegado muchas citas en estos días y estamos muy esperanzados. También, además, te cuento que ya incluso la última semana de diciembre nos estaban llegando citas de casos que conforme a verdad la experiencia que habíamos tenido este año, no esperábamos que llegaran tan rápido. Así es que hay movimiento y lo quería mencionar porque parte de las cosas que vimos ya finalizando el año fue mucha desesperación, frustración con el sistema y vimos a personas que se estaban desanimando con sus casos. Sabemos que se han tardado de más en este asunto de los permisos de trabajo, el asunto de las entrevistas de ajuste de estatus, pero sí estamos viendo movimiento. Hace unos segundos uno de mis asistentes me envió unas citas que llegaron esta semana y estamos muy contentos de poder darle esas noticias a nuestros clientes.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Rafael. Bueno, tenemos llamadas. Al parecer tenemos una llamada de nuestra amiga Yesen. Adelante, Yesen. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Feliz año nuevo.
Gracias, Yesen. ¿De dónde nos llamas?
Año 2000. De Tucson, Arizona.
Ah, muy bien. Gracias.
Saludos.
El año 2018 nosotros, pues, pusimos de la visa U porque mi esposo fue asaltado y todo. Y hace poquito, bueno, esta semana me metí a revisar cómo estaba nuestro caso. Ya sé que la visa U está muy lento. Y me vi que dice que mi caso fue transferido a otra oficina de USCIS, que tiene jurisdicción sobre mi caso, otra oficina. Y que si no me llega información, ¿cómo se dice? Los datos y todo, que tengo que, si no me llega la notificación, tengo que hacer algo para solicitar una copia de la notificación. ¿A qué se debe esto?
Una pregunta, ¿usted hizo su solicitud sola o con la ayuda de algún abogado?
Con un abogado.
Ok, abogado. Bueno, y la segunda pregunta que le hago, que usted sepa, ¿le solicitaron o está pendiente de su solicitud de permiso de trabajo?
Sí, está pendiente. Sí, ahí mismo cuando mandamos todos los papeles, se solicitó el permiso de trabajo y todo. De
seguro. Okay. Bueno, pues lo primero que te quiero contestar es que es muy común que pase, y recientemente nos pasó con una que presentamos que nos llegó, que simplemente al momento de que lo recibieron, logramos recibir el recibo, valga la redundancia, pero en el momento vimos que nos acababan de transferir el caso. Así es que es normal que transfieran los casos, depende del trabajo que hay en cada centro de procesamiento. Así es que eso no te debe asustar, no debe haber nada malo con el caso. Habla con el abogado que te está llevando el caso para que le siga dando el seguimiento adecuado. Ya si pasa un tiempo razonable y no ves movimiento, el abogado puede hacer una gestión para verificar el estatus de estas visas. Pero es una muy buena visa, sigue trabajando con tu abogado con relación a eso y asegúrense cumplir con todos los requisitos o solicitud de evidencia adicional que te podría estar llegando. Pero es común lo que te está pasando.
Gracias.
A su orden.
Gracias a nuestra amiga Jessen y saludos a todas las amigas y amigos que nos escuchan, nos siguen allá por Tucson, Arizona. Sí. Siguiendo con el tema de USCIS, Rafael, parece que hay una extensión, autorizó una extensión del plazo para presentar ciertos trámites migratorios.
José, cuando uno somete ciertas aplicaciones, ¿verdad? Solicitudes con inmigración, siempre ya 2 años cumplo la semana que viene contigo en el programa, y siempre le estamos enfatizando a nuestra gente que por favor sean muy cuidadosos y cautelosos en cumplir con toda la información que requieren las solicitudes. Sin embargo, a veces pasa que inmigración te envía una solicitud porque entiende que tiene alguna duda sobre tu caso o que no has cumplido con todos los requisitos necesarios para ellos aclarar ciertos puntos. Entonces te dan lo que te puede llegar lo que se llama una solicitud de evidencia adicional, los famosos RFEs, para que sepan cuando el abogado le dice, mira, me llegó un RFE en tu caso, es solicitud de evidencia adicional. ¿Qué pasa? Cuando te llega el RFE, te llega una fecha para tú contestar y proveer esa información que le están solicitando. Pues vamos a decir que te dieron 30 días o 40 días. Inmigración, el día 3 de enero nos llegó la notificación que Inmigración le ha dado otra extensión de 60 días para aquellas personas que no han podido cumplir con eso. ¿Y qué quiero decirles con eso? No espere los 60 días. Si usted ya tiene la evidencia que le solicitaron, preséntela ya. ¿Por qué? Porque podrían enviarle otra. Mientras más rápido usted presenta eso, más rápido Inmigración está trabajando con su caso. No quiere decir que usted tiene que esperar los 60 días o los 90 días para presentar esa solicitud de evidencia adicional. Si Inmigración le dio, USCIS le dio a usted 30 días, por ejemplo, para contestar y presentar una copia nueva de su certificado de nacimiento, usted preséntela lo antes posible, pero si ya está por el día 30 y cree que todavía el consulado no le ha ayudado a conseguirlo o en su país de origen no le han provisto la copia que usted necesitaba, sepa que tiene 60 días adicionales y esos 60 días se cuentan a partir de la fecha que ya Inmigración le había dado como el deadline, como la fecha límite para presentar esa documentación.
Perfecto. Muy bien, bueno, pues muy gracias. Ahora tenemos aquí también otro dato, Rafael, en el sentido de que algunas cortes han estado adelantando fechas. Esto es inédito, sin precedentes, extraordinario. Siempre nos escuchamos quejas de que las cortes están demorando casos, no que están adelantando casos.
Mira, José, vamos un poquito hacia atrás, ¿verdad? En el 2019 hubo una fecha que fue noviembre 19 del 2019, precisamente. Y esa fecha de noviembre 19 fue una fecha donde Inmigración, la Corte de Inmigración, habían citado a cientos de personas, miles de personas, por decirlo así, y era imposible manejar esos casos. Por lo tanto, dieron fechas del 2021, 2022 y 2023 y llegaron, esas fechas están llegando. ¿Y qué estoy viendo? Personas que recibieron en aquel momento citas para el 2023, 2024, les están llegando en estos días citas ahora para el 2022 y citas para estos días, ¿verdad? Para febrero, para marzo 2022. ¿A qué quiero llegar con esto? Por favor, ustedes tienen su número de A, aquellas personas que tengan casos en corte, revisen el sistema de la corte, es un número 800, lo podemos poner aquí en los comentarios o lo puedo dar más tarde si se lo pido a uno de mis asistentes aquí en la oficina. Pero importante, si usted tiene abogado, hable con su abogado, corrobore su fecha de caso. Esta semana corroboré una, José, que estaba para el 2023 y ya la tenían para mayo del 2022. Se los están adelantando. Así es que vamos, es positivo que se estén moviendo esos casos, pero es importante de que nos pongamos a trabajar sobre esos paquetes de evidencia, porque aquellas personas que pensaban que no iban a tener que trabajar con esas solicitudes hasta el 2023 tienen que ponerse
tienen que hacerlo más rápido. Vamos, se nos acaba el tiempo en este bloque, Rafael. Vamos a continuar hablando porque es un tema muy importante y vamos a tomar algunas de las llamadas que están ahorita en lista de espera, regresando después de esta breve pausa. No se vayan, seguimos en Bienvenidos a América.
Fuente de Salud.
¿Por qué es necesario ponerse la dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID? Escucha al Dr. Jaime Ferji, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Driscoll Children's Hospital.
Cuando uno le da una dosis de refuerzo, la protección sube enormemente, más alta que jamás ha estado. Si usted ha sido vacunado con la vacuna de Moderna o de Pfizer hace más de 6 meses, o con la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, hace más de 2 meses, yo le voy a pedir que por favor vaya a ponerse una dosis de refuerzo, porque eso le va a aumentar su protección enormemente.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Quieres hacerte ciudadano de Estados Unidos, pero no sabes por dónde empezar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Lo primero es determinar si eres elegible. Se requiere ser residente legal permanente durante 5 años, o 3, si lo hiciste como cónyuge de un ciudadano de Estados Unidos. Debes tener 18 años cumplidos, poder leer, escribir y hablar inglés básico, y tener un buen carácter moral. Debes llenar las aplicaciones, incluidos tus datos biométricos, pagar la tarifa y hacer un examen. Para recibir tu pasaporte, debes finalmente realizar tu juramento de lealtad a Estados Unidos. Ser ciudadano ofrece muchos beneficios, como votar o postularte a cargos públicos, además de que te ofrece un blindaje contra la deportación. Da el primer paso antes de que suban los precios en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
El cambio climático extiende sus efectos hasta llegar a ser parte de la causa de la degradación de la Tierra. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Las ciudades, la agricultura y la infraestructura también afectan la biodiversidad y dan paso a la aparición de enfermedades infecciosas. Las opciones para la reestructuración de la Tierra son sencillas y accesibles. Ayudar a eliminar el carbono de la atmósfera, contribuir con las comunidades más afectadas a adaptarse al cambio climático y aumentar la producción y el consumo de productos agrícolas. Debemos colaborar con la reestructuración de los suelos, ya que de ellos provienen la mayoría de los alimentos que consumimos, y así nos vamos encaminando hacia un desarrollo sostenible.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Quieres saber 5 razones por las cuales es importante aprender inglés en Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. 1. Si hablas inglés, mejoras tus posibilidades de encontrar oportunidades de superación o empleo. 2. Es necesario si deseas tener una educación. 3. Podrás comunicarte mejor con tus familiares, amigos o compañeros de trabajo. 4. El inglés puede ayudarte a ser una persona más confiada y segura de ti misma. 5. Puedes explorar el mundo porque el inglés es el idioma más popular del planeta. Curiosamente, el inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos, pero es el más común, pues lo hablan 254 millones de personas. Y ahora puedes aprenderlo gratis o a bajo costo en línea. Are you ready?
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Qué te gustaría cambiar de ti mismo? ¿Cuáles son tus propósitos de este año nuevo 2022? ¿Tienes unos kilos de más? ¿Haces poco ejercicio? ¿Fumas o bebes demasiado? ¿Quieres aprender por fin inglés y mejorar tu carrera profesional? Todas estas preguntas se centran en ti y en tus hábitos diarios. Y yo creo que está en ti el poder hacer esos cambios. Intenta analizar por qué quieres hacer estos cambios. Si necesitas hacer alguno de estos cambios de tu vida, busca el motivo dentro de ti. Tal vez necesitas hablar con tu gente cercana para ver la perspectiva de ellos y si hay algo que debes cambiar en tu vida personal o en tu trabajo para mejorar. ¿Qué es lo que quieres cambiar de tu estilo de vida? Y verás cómo lo logras. Tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Ya estamos en Bienvenidos a América, su programa migratorio, el primer programa en vivo del 2022. Aprovechamos para desearles, por supuesto, a nombre de toda la familia de la Red Hispana, un 2022 lleno de salud, prosperidad y amor para todas las personas que nos están siguiendo y para todo el mundo, por supuesto, y especialmente para nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Y me da también mucho gusto seguir contando con la presencia, la compañía de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael.
Claro que sí, José, el honor es nuestro. Siempre un placer compartir este espacio contigo y tocando estos temas que son tan importantes para nosotros y para nuestra comunidad.
Bueno, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232 y tenemos la primera llamada de nuestra amiga Wendy. Adelante, Wendy, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Sí, mire, de que mi pregunta es, porque fíjese de que yo tengo un caso con mi hijo de, como a él le pasó algo, ¿verdad? Entonces, nosotros ganamos el caso. Entonces, lo que quiero yo, he estado pidiendo ayuda para llenar el formulario del 918, que es de la visa U. Porque como se sabe de que ahorita, pues, los trabajos están malos. Y ahorita yo no estoy trabajando y entonces yo estaba pidiendo ayuda a ver si me podían ayudar a llenar ese formulario, porque yo ya fui a recoger el reporte firmado. Fui ahí ahí en la posta de ahí de policía. Ya me lo dieron y tengo todos los documentos, los que me mandaron de la corte, porque como el caso se cerró, porque, o sea, se declaró culpable el señor. Sí, entonces fíjese que yo, eso es lo que a mí me tiene preocupada, usted, porque como usted sabe de que como me dijo me dijeron a mí de que no es mucho tiempo, como que solo son 6 meses que espera, dicen.
Y entonces okay. Vamos a ver cómo le ayudamos. Mire, usted está trabajando, para empezar, estamos trabajando sobre una solicitud de visa U. Y la visa U, José, tiene dos etapas muy importantes. La primera etapa de la visa U es la certificación, que es un trámite que se lleva a cabo con la policía. La segunda parte de la visa U es la solicitud con inmigración. La primera parte, aunque es una de las partes más rápidas que se resuelven, es sumamente importante y es la base del caso, que es lograr la certificación. Por eso es que la dama menciona el formulario 918B, que es el formulario que se le presenta a la policía para que la policía certifique que, en efecto, la policía va a certificar dos cosas: que usted fue víctima de ese crimen y, segundo, que usted ha cooperado con la policía. Tenga mucho cuidado con ese formulario 918B, porque si usted simplemente aneja el reporte de la policía y no detalla en una declaración que se prepare, no detalla cuál ha sido su participación y el apoyo que usted le ha dado a la policía, le pueden rechazar ese formulario. Y sin ese formulario no podemos pasar a la segunda parte de la visa U. Por ejemplo, en nuestra oficina, José, cuando contratamos un caso de visa U, lo que yo hago es hago dos contratos diferentes. Primero trabajamos la etapa de la certificación, porque si no se da la certificación, no vamos a la segunda parte. Por lo tanto, esa parte que estás trabajando es medular. Amiga, yo te recomiendo, y usualmente, ¿verdad? No sé en dónde estás residiendo, cómo están los precios sobre esa asesoría para esa 918B, pero tradicionalmente no es un proceso muy costoso esa parte. Ya la visa U en su totalidad y la solicitud es costoso. Si puede, por lo menos, sentarse con un abogado para que le asesore sobre eso, y quizás no lo contrate para hacer todo el trámite, pero quizás simplemente le pague una consulta, una asesoría. Es muy importante que usted haga esta parte bien, porque si no, se le va a dañar el caso en su totalidad. Por lo tanto, el 918B, si lo está trabajando, enfóquese en dos cosas: en demostrar que la persona fue víctima de este delito, que no lo provocó, que no provocó ese delito, que fue víctima de ese delito. Y segundo, que la persona ha estado disponible para proveer asistencia a la policía en el proceso de esclarecer el delito.
Y otra pregunta, ¿será de que los de ahí del policía? Porque yo cuando fui a sacar el reporte, para que me dieran el reporte, yo no presenté ningún documento de ese formulario, yo no presenté nada. ¿será que ellos me podrían ayudar a llevar ese formulario y tal vez ellos me ayudarían a llenar ese formulario? ¿Cree que tal vez ellos me ayudarían en eso?
No, la policía no te va a ayudar en eso porque es la policía es quien va a adjudicar ese primer formulario. Me explico. Usted está solicitando el reporte de la policía. Le dan el reporte de la policía y usted llena el formulario 918B y lleva ese formulario al funcionario adecuado en la policía, porque no es cualquier persona. Usualmente está en la oficina especializada para víctimas de crímenes violentos. Hay otros departamentos, dependiendo del estado en que usted se encuentre, pero usualmente se llama la oficina de víctimas o oficina de víctimas y testigos de crímenes violentos en la comandancia o en la fiscalía del condado en el cual usted se encuentre. ¿Qué pasa? Usted tiene que presentar un argumento fuerte para asegurarse de que así lo hagan. Yo lo que voy a hacer, voy a hacer algo con usted porque no quiero que usted pierda esa oportunidad. Llámenos a la oficina, le voy a dar una consulta sobre esta solicitud, a ver si la puedo ayudar a dirigirse por lo menos a los lugares correctos. Si desea luego entonces obtener nuestros servicios, la podemos ayudar. Pero me gustaría que no te lanzaras sin llevar el documento a la persona adecuada y vayas a perder la oportunidad de la visa U, porque José, sabemos que esta es la, podemos decir, la visa más generosa o la mejor visa, ya que contiene un perdón para la mayoría de las violaciones a las leyes migratorias. Así es que es importante que hagan esto bien, porque si se benefician de esta visa U, va a ser muy buena para toda la familia.
Muy bien. Sí. Muy bien, Wendy. Muchas gracias por su llamada, bueno, Wendy. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en el estado de Virginia, también a nuestras emisoras afiliadas. Continuamos con las llamadas. También, por supuesto, vamos a tomar las preguntas y comentarios que nos han llegado por redes sociales. Después de la siguiente llamada telefónica está Jesús en la línea desde San Francisco, California. Adelante, Jesús. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días. Feliz año nuevo. Jesús. Yo había hablado con el abogado. ¿Me escucha?
Saludos, Jesús, sí.
¿Me escucha? Okay. Sí, había hablado con usted anteriormente de una fiancé que yo tenía, que tengo en México, pero como ella tiene pues papeles de los dos lados, entonces quedamos de que ella pues lo podía hacer mejor en Honduras, porque ella es de Honduras, es original de Honduras.
Correcto.
Pero el problema que pues ahora que ha pasado tiempo, yo ya tengo más de 2 años de estar en contacto con ella, email y todo, pero no nos hemos podido conocer en persona. Okay. Entonces, la otra vez alguien me comunicó o me dijo de que en mi caso, pues porque, bueno, yo soy ciudadano, pues tengo un trabajo estable y todo, ¿me entiende? Y sí he traído muchas personas anteriormente, pero ya, pues ya es de eso hace 12 años. La última novia que traje también se fue, va, pero ya también con ella hace 12 años que me divorcié y todo. Yo tengo todo lo original, el paquete original de cuando yo me casé esa vez que traje a una novia, ahí están todos los divorcios, las copias y todo lo que yo le mandé a migración. Ok, entonces me dijeron de que me saldría más favorable de que me fuera de una vez a Honduras y que me casara de una vez allá, para que entonces, pero yo estoy pensando en el tiempo, si yo me caso allá para traerla, sería igual de que yo la pidiera como novia, digo, en cuestión de tiempo, ¿cuánto sería el proceso, pues?
Mira, usted siendo ciudadano, usted puede ir y casarse en Honduras y puede hacer el trámite allá. Si comienza el trámite de allá, puede hacer el trámite completo, puede hacer el proceso consular. Ella puede tener entonces su entrevista en Honduras sin que tengas que pasar, ¿verdad?, por el proceso de la visa de prometido, ya que todavía no se han conocido. O lo otro que puedes hacer, puedes ir a Honduras, conocerla. Entonces regresas a los Estados Unidos y haces la solicitud de visa de fiancé. Pero va a depender y vamos a tener que evaluar qué es lo que está pasando con el caso de ella. ¿Ella ha tenido visa de turista?
No, ella nunca ha venido.
Nunca ha venido a los Estados Unidos. Si haces el proceso consular, estamos hablando de que se te puede tardar desde 3 a 4 años el trámite completo. Como están las cosas al momento, ¿verdad? Como están las cosas ahorita. Así es que todo esto puede cambiar y mejorar. Mi recomendación es que tengas una consulta con un abogado y podamos evaluar, porque veo que tienes otros eventos previos con inmigración, has hecho otras solicitudes, nos gustaría ver que todo eso está en orden. Como bien dices, tienes toda esa documentación, sería bueno revisarla antes de que comience cualquier trámite, amigo.
Ok, entonces como novia o como fiancé o como esposa, ¿cuál sería más conveniente? Digo, en cuestión de tiempo, para poderla traer más rápido, digo.
Bueno, en cuestión de tiempo, con la visa de fiancé, la tendrías más rápido aquí en los Estados Unidos, pero todavía no se han conocido personalmente. Por lo tanto, si puedes viajar ahora, si es una relación bona fide, si es real todo el amor, vaya a visitar ahora, pasen unos días de felicidad y luego entonces, cuando usted esté aquí en los Estados Unidos y todavía entienden qué es lo que eso es lo que quieren hacer, entonces pueden hacer el trámite de la visa de fiancé. La visa de fiancé, como te dije, va a ser mucho más rápido que hacer todo el proceso consular. Usted casándose y haciendo la petición allá, te vas a tardar, como te dije, de 3 a 4 años. Con la visa de fiancé, aproximadamente 1 año. Acuérdate que luego de que te otorguen la visa de fiancé, ella entra a los Estados Unidos y se tienen que casar dentro de los primeros 90 días.
Sí, sí, no, yo ya sé de todo ese proceso, porque ya lo hice la última vez. Y, okay. Y sí, pues, pero lo único que no me trabajó, ¿verdad? Así que, pues, bueno, voy a traje mejor, porque alguien me estaba diciendo a mí de que era más fácil, más rápido si me casaba allá y todo, pero parece que no. Es mejor de fiancé.
El proceso es un proceso bastante común y se hace, lo puedes hacer de esa manera, vas, te casas allá y lo haces, pero para que ella llegue a tener su entrevista, si el los consulados todavía están un poco lentos para esas entrevistas de proceso consular, para esas entrevistas de residencia en los consulados, así es que cualquier cosita nos llamas y podemos platicar un poco más sobre tu caso. Tienes un caso interesante, amigo.
Perfecto, gracias. Pasen feliz día, gracias. Saludos, por su
feliz día y feliz año.
Igual.
Bye. Sí, José, aquellas personas que gusten comunicarse con nosotros se pueden comunicar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a los amigos y amigas que nos siguen en San Francisco, California, y a las emisoras afiliadas. Como saben, estamos transmitiendo también este programa a través de redes sociales, las dos páginas de Facebook Live. Bienvenidos a América y la Red Hispana, donde también, por supuesto, nos pueden enviar sus preguntas, comentarios. Y tenemos una de nuestro amigo David Granados. Lamentablemente, David, no entendemos con claridad la pregunta sobre su visa U. Si nos quiere llamar por teléfono al 1-800-248-3232 para hablar directamente con Rafael, o si nos puede reescribir la pregunta porque no nos queda claro cuál es su inquietud, cuál es la pregunta que nos está haciendo. Y la siguiente es de Marcela Mercado. Dice lo siguiente, Rafael: a mi esposo lo tenía que llegar su permiso desde septiembre y hasta ahora no le ha llegado. Desde mayo empezó el trámite. ¿Cuánto tardará todavía?
Si es el permiso de trabajo, tengo que confesarles que se están tardando demasiado todavía. Es una de las cosas que no han mejorado. Hay demandas que se están llevando a cabo en la corte para exigirle a Inmigración de que agilice estos trámites. En muchos casos son simples renovaciones, José, que pudieron haber hecho hace mucho tiempo. Si lo esperaba en septiembre, mayo, de mayo a septiembre, ¿hay cuántos meses? 5 o 6. Definitivamente todavía está en el range, ¿verdad? Que todavía puede esperar razonablemente. El asunto de los permisos de trabajo es bastante frustrante para todos nosotros. O sea, tenemos mucha gente en la oficina que estaban acostumbrados a que se renovaba, el permiso te llegaba en 4 o 5 meses. Sí se está tardando más de lo usual.
¿Hay alguna explicación, Rafael? Porque todos teníamos la idea, claro, en la era Trump no tenía afinidad con los inmigrantes, no quería que se hicieran ciudadanos porque iban a votar por los demócratas, retrasó los ajustes de estatus, las residencias legales permanentes, etcétera, etcétera. Pero se suponía que en la era Biden eso iba a cambiar. ¿Por qué empeoró?
Empeoró el asunto de los permisos de trabajo y la excusa que nos dan no nos gusta mucho. Dicen, pues hay más gente solicitando porque entienden que en esta administración pueden obtener mayores beneficios o que se les facilite el proceso. Esa ha sido una de las excusas. Todavía, hasta el lunes pasado, hablando con los oficiales ahí en las oficinas de inmigración, nos están diciendo, echándole la culpa todavía a los asuntos del tiempo que estuvo cerrada las oficinas, que estuvieron cerradas las oficinas de inmigración por el COVID. Así es que todavía nos siguen usando el COVID de excusa. Así que prácticamente eso es lo que nos dicen, pero sí le puedo confirmar que lo que le están diciendo a ella es correcto. Se está tardando más de lo usual. Espere y tenga un poquito más de paciencia. Lamento que esa sea la mejor contestación que le pueda dar.
Vamos a tratar de investigar porque, entendería yo que si hubo un número récord de rezagos de la era Trump, y recuerdo haber estado en una rueda de prensa donde muchos legisladores se quejaban de que estaba estableciendo un segundo muro Ya no nada más el muro de la frontera, sino el muro de trámites burocráticos y retrasos y demoras para que la gente no se hiciera ciudadana y no pudiera votar en las elecciones del año pasado. Pero si ese rezago es grande, es sin precedentes, pues se podría entender, ¿no? Claro, se están demorando más porque están desahogando el rezago que heredaron de la era Trump, pero bueno, habrá que ver, pero por lo pronto sí hemos escuchado muchas quejas de que los trámites están demorando mucho y de lo que inicialmente aparecía en las pantallas de que este trámite iba a durar 7, 8, 9 meses, ahora las personas dicen 14, 16, 18 meses, lo cual, digo, se cobran precios de primer mundo, la gente tendría una expectativa razonable de recibir servicios de primer mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta, Rafael, si te parece. Valera Ortega, feliz año nuevo a José y al abogado. Una pregunta, gracias Valera. Tengo un año de casado, ¿puedo peticionar a mi esposa? Yo soy residente permanente, los dos somos mexicanos, ya que no va a haber una reforma migratoria y el tiempo pasa. Pues sí, efectivamente.
Claro que sí, mi amigo. Yo pensaba que ya mi amigo Valera Ortega había comenzado ese trámite, ya que nos había hecho esta pregunta en el pasado. Así es que nos gusta que todavía esté ahí con nosotros batallando. Pero sí, amigo, échele ganas a ese trámite y estamos aquí a su orden si necesita ayuda. Pero sí, lo puede hacer y lo puede comenzar ya. Y como bien dices, si estaban esperando otras esperanzas con relación a la reforma, échenle ganas a los trámites que sí pueden hacer, por favor.
Sí, por supuesto, porque este tema de las demoras, ojalá no sea usada por muchas personas como una excusa, ¿para qué lo hago ahorita si va a demorar? Al contrario, si está demorando más, hay que hacerlo lo más pronto posible.
Estamos en el 2022, así es.
Las cosas pueden cambiar. Y además que sigue el fantasma, por cierto, a lo mejor tienes alguna noticia, el fantasma de la posibilidad de que aumenten las tasas y las tarifas de los trámites migratorios, Rafael.
Se habla todos los días de eso y me lo han confirmado oficiales de USCIS en entrevista. Esta semana hemos tenido muchas entrevistas de ajustes de estatus en la oficina y hemos tenido bastante contacto con los oficiales y no tienen fecha todavía, pero sí, esta vez me lo están manifestando con mayor seguridad que en tiempos previos.
Perfecto, muy bien. Bueno, sigamos con los comentarios aquí en redes sociales. Janina Romero, abogado, necesito revise mi caso. Estoy pensando cambiar de abogado, llevo 7 meses esperando mi permiso de trabajo. Bueno, eso es un tema más bien entre ustedes dos, pero igual, por favor, para las personas que están interesadas en contactarte, Rafael, si gustas compartir tu teléfono, por favor.
Claro que sí, y permíteme hacer un comentario sobre esa pregunta. Toda vez que veo que la frustración proviene del permiso de trabajo y no conozco a su abogado y no quiero defenderlo, ¿verdad? Pero déjeme defender entonces a todos los abogados en general. De verdad, no es culpa de nosotros el asunto del permiso de trabajo. Se están tardando muchísimo, pero con mucho gusto le podemos revisar el caso y nos pueden llamar al 210-996-5838.
Es verdad, porque en la era Trump, yo recuerdo, Rafael, tuvimos varias llamadas, tú recordarás, donde los permisos de trabajo estaban llegando con una celeridad sin precedentes. Dos, sí. 3 meses ya estaban los permisos. A veces llegaba primero el permiso y la notificación del permiso.
Y la cita después.
Y ahora el último caso que recuerdo que tocamos en el programa, a la persona le tomó casi 8 meses recibir el permiso. Es decir, estamos hablando de más del doble de tiempo.
Tengo personas, José, que están esperando, llevan ya un año completo esperando. Así es que sí se está tardando muchísimo. Consulte, ¿verdad?, con su abogado, pero si tiene, ¿verdad?, le podemos dar una opinión también sobre su caso si nos llaman. Pero si su única frustración es el tiempo de permiso de trabajo, créanme que no es culpa de su abogado. Lo estamos sufriendo en carne propia.
Exacto. Bueno, y hablamos del tema de que quedó pendiente la gran propuesta de reforma migratoria, Rafael. Sabemos que en el Congreso hay una iniciativa grande que presentaron Bob Menéndez en el Senado y Linda Chávez en la Cámara Baja para dar la ciudadanía a todos los inmigrantes indocumentados. Lo lógico es pensar, bueno, pero si ni siquiera pasó la reforma light para dar permisos de trabajo y protecciones, ¿cómo es posible pensar en una reforma todavía más amplia, no para 6 millones, sino para 12 millones? La pregunta ¿es realista esperar algo grande que sea solamente sobre migración? Porque el problema que hubo este año fue que lo quisieron meter en el paquete de reconciliación y ese paquete tiene reglas muy específicas donde lo rechazaron. ¿Es más probable que se pueda aprobar una reforma migratoria, como dicen aquí, stand-alone, por sí sola, sin tener que meterla, encajarla, tratar de meter a un vehículo legislativo donde probablemente no quepa?
Mira, José, yo quisiera decirte que sí, pero en estos momentos yo estoy totalmente decepcionado con el liderazgo congresional y con la administración de Biden, así como te lo quisiera mencionar. Tenemos senadores que apreciamos y congresistas y tenemos muchas esperanzas de que esta administración pueda volver a encaminarse, pero no vemos esa prioridad, y les suplico a aquellos congresistas y senadores que si van a presentar medidas que ellos mismos saben que no van a llegar a ningún sitio, dejen de estar jugando con nuestras emociones y con nuestras esperanzas, porque llevamos años en esto esperando que hagan algo, nos prometen grande y ni siquiera el plan se llegó. Así es que les suplico que si van a presentar algo, que cuenten con los votos y que por favor resolvamos esta situación que tanto nos conmueve y nos preocupa, José.
Es verdad, tienes razón, y yo me sumo a tus palabras, Rafael, porque a lo largo de los años hemos escuchado tantas promesas. Yo recuerdo haber conversado con dos jóvenes, dos mujeres dreamers, y me decían, y no son las únicas con las que he hablado el tema, pero ellas me decían, nos sentimos como una pelota de ping-pong, ¿no? Es esta idea de que tanto republicanos como demócratas nos ofrecen, nos quitan, nos traen de aquí para allá, y al final no se logra absolutamente nada. Yo no he visto una voluntad política de tener el tema en el primer plano de atención pública, que es lo que muchas veces se requiere para aprobar este tipo de proyectos, porque es un esfuerzo de concientización pública, de convencimiento, de presión, si se quiere, como lo hicieron los Dreamers en su momento, y nada de esos elementos yo los veo en la esfera pública. Entiendo que estamos en una pandemia, entiendo que había un plan de infraestructura social, entiendo que hay temas tan importantes como la reforma policial, la violencia, los derechos de los votantes. Pero casi siempre pasa que la reforma migratoria me la van dejando a un ladito, ahí marginada, y nadie le mete la carne que se requiere para que sea un tema de prioridad nacional. Cuando lo es, cuando ya hemos visto la importancia de los trabajadores esenciales durante la pandemia, sin su trabajo, sin su esfuerzo, sin dedicación, si no hubieran arriesgado la vida, no sé qué hubiera sido de nosotros, ¿no? Las personas que piscan la fruta, los vegetales, los empacadores de carne, etcétera. Cada vez nos damos cuenta de su importancia y sin embargo no pasa nada, Rafael.
Es totalmente frustrante, José, y esas palabras que estamos expresando y las que tú expresas, de las cuales me hago eco, es para ambos partidos. Dejen de jugar con nuestra gente y con nosotros, y cuando tengan un plan, cuando tengan la voluntad legislativa para hacer algo, por favor entonces háganlo, pero no nos usen para ganar votos y luego para mantenernos rehenes durante 4 años.
Y ese va a ser un problema en el mes de noviembre, que los demócratas lleguen prácticamente con las manos semi vacías. Lo único que se ha aprobado legislativamente durante el primer año del presidente Biden es la ley de rescate de la pandemia en marzo del año pasado y el plan de infraestructura física. No son asuntos menores, puede que haya creación de millones de empleos, sin embargo, pues yo estoy seguro que mucha de nuestra comunidad latina va a estar muy decepcionada, y esa decepción, como la tuya y la mía, seguramente se va a manifestar en los centros de votación, no me queda la menor duda. Con esas palabras, Rafael, y nuevamente deseándote a ti, a tu familia y por supuesto a toda la familia de la Red Hispana, a toda nuestra audiencia, emisoras afiliadas, terminamos este programa, el primer programa del 2022, con muchas energías para poder regresar y traer información útil, orientación responsable a nuestra comunidad a través de Bienvenidos a América.
Así es, José, un abrazo para todos y sigamos aquí dando la batalla.
Pero en nombre del equipo de producción de Bienvenidos a América, me da mucho gusto, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Gracias.